El mundo de la información en constante evolución.
Infotecarios, ya estamos por acá nuevamente. Un gusto estar con todos ustedes. Mi nombre es Saúl Martínez Equiwa, hoy transmitiendo desde la Ciudad de Madrid. Un gustazo estar con todos ustedes en esta terapia del fin de semana, en este momento bibliotecológico. Y bueno, un gustazo tener aquí también a mis colegas, amigos, los locos del podcast, por supuesto. Tenemos a nuestra buena amiga Merisanda y, por supuesto, y a nuestro buen amigo Juan Machín, alias Juantífico. Merisanda, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por dónde andas?
Hola, ¿qué tal, chicos? Buenos días por Toluca, Estado de México. Acá andamos y, bueno, es un gustazo estar nuevamente con ustedes, con los locos del podcast, en un programa más de Infotecarios. No se lo pierdan, que hoy va a estar buenísimo.
Totalmente. Y acá andamos Juan Machín, alias Juantífico, reportándose desde Chihuahua. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestra querida audiencia. Si nos escuchan en vivo o en diferido, gracias por su preferencia y bienvenidos a esta terapia informacional del fin de semana.
Por supuesto, puede ser que hoy tengamos por ahí unos efectos especiales ahí atrás con Juantífico. No se preocupen, no son espectros, no son cosas de otro planeta, no son los ovnis, no son los globos por ahí que andan...
Los espíritus de los chocarreros. Cuidando.
Así que no se preocupen, es un gusto estar con todos ustedes. Bienvenidos, amigos, y como bien dice Merisanda, vamos a tener un programón el día de hoy. Hoy tenemos a nuestro invitado especial, a nuestro buen amigo, el doctor Jorge Cortés. ¿Qué tal, Jorge? ¿Por dónde estás? ¿Cómo te encuentras?
Hola, Merisanda, Saúl.
Hola, Jorge.
Muy buenos días, muy buenas tardes en Madrid. Muy buenas noches en cualquier otra parte del mundo. Efectivamente, me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Estoy en Chihuahua también, al norte de México, en pleno invierno, pero con un clima muy agradable, afortunadamente, después de un periodo de ventarrones, como suele ocurrir acá todos los meses de febrero, pero ya estamos bien. Y encantado, de veras, de poder compartir con ustedes este magnífico programa. Gracias de nuevo.
Al contrario, Jorge, un gustazo tenerte por acá. Y bueno, esto es una charla de colegas, de amigos, así que... Para quienes nos ven o nos escuchan ahora o en diferido, cuéntanos un poquito quién es Jorge Cortés ahí, por ahí alguna breve reseña, por ahí es 30 segundos, un minutito, poco más. Cuéntanos por ahí quién es Jorge y cuéntale a la audiencia, por favor, un poco sobre ti.
Sí, gracias. Bueno, no hay mucho que decir sobre mí. Mi nombre completo es Jorge Abelardo Cortés Montalvo, suelo usar el Jorge porque es más breve que el Abelardo, que es más largo. Y Cortés Montalvo siempre lo uso junto porque también le doy crédito a mi madre, ¿no?, a mi apellido materno. Entonces, ese es mi nombre. Trabajo para la Universidad Autónoma de Chihuahua, soy catedrático en la Universidad Autónoma de Chihuahua, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, y tengo como colega, además, al doctor Machín. Y encantado por eso, porque es uno de nuestros expertos en cuestiones de bibliotecología, de información, y me alegra trabajar con él y con todo el equipo, todo su cuerpo académico y toda la planta de profesores con los que comparto este trabajo y de los cuales aprendo mucho cotidianamente. Entonces, ¿qué más? Mi formación, si quieren saber un poco sobre ella, es también muy variada. Tengo un grado en psicología educativa, un pecadillo de juventud, que luego me volví transfuga de la psicología y me metí a estudiar educación superior, hice una maestría y posteriormente vinqué a la experiencia europea con el doctorado en ciencias de la información, comunicación y periodismo en la Universidad de Sevilla, precisamente, donde pasé 3 o 4 de los mejores años de mi vida, también aprendiendo muchísimo. Y pues eso, estamos aquí trabajando, afectos a la academia, a la investigación, aprendiendo de nuestros jóvenes estudiantes, talentosos, cada vez más talentosos. Entonces, pues, no sé, no hay mucho más que decir.
No, al contrario, yo creo que hay mucha experiencia por allí, empezando por toda ese paso por diferentes instituciones y posteriormente, obviamente, psicología y comunicación, dos carreras y dos áreas de conocimiento bastante interesantes que son de mucha utilidad, particularmente en área de biblioteca, ciencias de la información, y bueno, también mucho conocimiento por allí en alfabetización mediática, informativa, etcétera, ¿no? Cuéntanos un poquito por allí, hablábamos detrás de cámara, que has estado por ahí también en la UNAM y en otras instituciones. Cuéntanos un poco allí de esos inicios en psicología y en la UNAM y en estas instituciones de toda la vida.
Sí, claro, con todo gusto. Bueno, sí, tuve la oportunidad, la gran fortuna también de poder, hace ya muchos años, varias décadas, de trabajar para la UNAM. Efectivamente, fui profesor también en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, en uno de sus campus, pues, que por aquellos entonces se denominaba Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza, porque hay como 4 o 5 en la Ciudad de México, en EPS, que ahora es FES Zaragoza, es Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Es decir, como ya ofertan posgrados, maestrías y doctorados, pasó de ser una escuela a ser una facultad. Y ahí tuve mis inicios en esta cuestión, en esta experiencia de la academia, en esta vivencia. Y posteriormente, azares de la vida me trajeron de regreso a Chihuahua, porque yo pasé buena parte de mi vida, aunque no nací aquí, nací en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, pero buena parte de mi vida, de mis primeros años los pasé aquí. Y el azar me trajo de regreso y me incorporé a la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde hasta la fecha estoy prestando mis servicios. Y ahí, bueno, me apasionó la academia y me apasionó la investigación. Así que empecé pues un trabajo investigativo. Había muchas preguntas que yo me hacía en la vida y que finalmente pensé que por la psicología, a través de los caminos de la investigación científica en psicología, podía dar respuesta a estas preguntas. No fue así. Ahora tengo más preguntas todavía y muchas más dudas de las que tenía entonces. De manera que tuve que brincar a otras disciplinas y empezar a ampliar mi espectro de aprendizaje. Y fue así como fui visitando muchos campos, la educación, la pedagogía, la sociología, hasta que llegué a la comunicación. Me interesó mucho la comunicación y la información. En consecuencia, ¿no? Porque son cosas que van unidas, la información, la comunicación y el periodismo. El periodismo también me intrigaba porque es la manera a través de la cual la gente se informa de su entorno, mediato, inmediato, lejano. Cualquier persona que cree tener una noción de lo que pasa en su entorno, de la realidad, del mundo, de su realidad política, económica, lo hace a través de los medios de comunicación. De manera que los medios de comunicación vienen a ser uno de esos enigmas que hay que desentrañar. Porque mucha gente no sabe si los medios de comunicación le están diciendo la verdad, le están reflejando la realidad o le están construyendo una realidad para algo, ¿no? Y si le están construyendo una realidad, hay que pensar quién está atrás. Porque es intencional, desde luego. Y hay que pensar también cuáles son las técnicas, recursos, tecnologías, estrategias a través de las cuales quiere construir esa realidad para que la gente vea el mundo de determinada manera y con qué propósitos. Eso sí es muy importante, ¿no? ¿Quién sale ganando y quién sale perdiendo en este proceso? De manera que me involucré en todo esto y orienté mi trabajo y mi tesis doctoral en dirección a la competencia mediática, básicamente. Es decir, el manejo de la información y la alfabetización informacional y la alfabetización mediática y todo el desarrollo de elementos de competencia mediática. ¿Cómo pueden las personas volverse competentes para poder darse cuenta de cómo se construye la realidad? Más o menos por ahí es que he orientado mi trabajo y mis investigaciones junto con mis tesistas de posgrado siguen más o menos esa misma dirección. Formo parte de un cuerpo académico consolidado en la Universidad de Chihuahua que se llama Educación y Comunicación, precisamente cuya línea de investigación es la comunicación educativa, una de ellas, la innovación educativa en general. Y comparto con dos colegas que son muy activos y que son también muy talentosos. Yo tengo una gran suerte de tener cerca a gente que me enseña muchas cosas, aún sin proponérselo a veces, pero a quienes puedo preguntar, como el doctor Machín y como el doctor Tarango y como el doctor Marín y como la doctora Isabel Guzmán, que forman parte de este cuerpo académico, y otros investigadores que son colaboradores y de alguna manera conectamos con otros cuerpos académicos, y tengo esa suerte. O sea, yo me considero muy afortunado en todos los sentidos. Así que por ahí he encaminado mi trabajo de investigación y mi trabajo académico, básicamente, Saúl.
No, muy interesante, sin lugar a dudas. Y creo que te ha tocado ahí trabajar con una serie de temas bastante cambiantes, ¿no? Al final, el tema de los medios de comunicación cada vez son más diversos. Antes teníamos solo la radio y la televisión. Y hoy en día tenemos, internet tiene cantidad de plataformas, de redes sociales, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cuál sería un uso crítico de estos medios de comunicación en la educación superior? ¿Tú cómo lo ves desde tu perspectiva y desde tus investigaciones, claramente?
Ah, sí, gracias por esa pregunta. Es muy interesante porque efectivamente, antes lo que llamaban los medios de comunicación en realidad eran unidireccionales: la radio, la televisión, el cine, las revistas, etcétera. Las audiencias o los receptores únicamente abrevaban de esa información, pero no tenían la posibilidad de comunicar información. Bueno, había maneras, por ejemplo, en la prensa escrita había la sección de cartas al director, donde alguien podía mandar una carta, o en la radio, a veces a teléfono abierto, había posibilidades de esta interacción, pero no era usual. Con el desarrollo de las tecnologías, las redes sociales, el periodismo digital ha permitido que esta interacción sea mucho mayor, se haya multiplicado exponencialmente, de manera que ahora la información importante, relevante, que viaja por las redes, ya no es tanto de los periodistas o de los medios de comunicación, cuanto de la propia población, que sirve de caja de resonancia para ir repitiendo, retuiteando, rechateando la información que recibe. Y ahora tenemos también los TikTokers, tenemos también los influencers, tenemos también los YouTubers, tenemos una cantidad enorme de informadores, de gente que está presentándonos información, al grado de que se habla ya de infodemia o infoxicación por la cantidad.
Tenemos informadores y desinformadores, ¿no?
Es correcto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que hay efectivamente una especie de infoxicación. O sea, hay tanta información disponible que la gente entra en un estado, ¿cómo sería? Cataléptico o algo así, no sabe cómo reaccionar ante la información y no acaba de procesar un dato cuando ya tiene encima otros 2,000. Entonces, es muy difícil lograr filtrar la información, cribar la información de manera que se puede decir, bueno, en esta información puedo confiar, esta no tanto, o esta está bloqueando mi entendimiento sobre tal información y exactamente ahora mismo se ha desatado un bombardeo de los llamados fake news o noticias falsas, posverdades, que ya no sabemos qué es real, ya no sabemos en qué podemos confiar, ya no sabemos cómo construir esa realidad que antes nos construían los medios de manera tan simple, con imágenes, con texto, con audio, y vivimos en un mundo muy ficticio, de manera pues que es necesario pues tomar el toro por los cuernos y ver la manera como a través de la academia, a través de la formación, a través de la escuela, es posible ir desarrollando estas competencias para que la gente pueda seleccionar la información adecuadamente, saber dónde se encuentra esa información, recuperar la información importante, deshacerse de la que no es importante, y lo más importante, y perdonen las redundancias de la importancia, ¿no? Pero la posibilidad de convertir la información en conocimiento. Dicen que la información es poder. Yo no estoy muy de acuerdo porque si la información no se convierte en conocimiento, no es poder. Así que la información son datos que pueden usarse para resolver problemas, para contestar preguntas, para alcanzar metas y objetivos. Y cuando eso se logra con la información, entonces efectivamente está obteniendo poder, está convirtiendo la información en conocimiento. Y eventualmente ese conocimiento también tiene que circular por los canales, las redes, los circuitos de la información para que otros tengan acceso a ella y puedan en un momento dado recuperarla y usarla también en su beneficio. Eso creo que se puede hacer en la universidad y en la educación a todos los niveles, ¿no?
Aprovechando ya que nos has definido, Jorge, un contexto, una situación actual con varios retos que representa la sobreabundancia de información y ciertos tipos de información que a los que andamos expuestos, y para nuestra querida audiencia que nos sigue, vamos a aclarar un poquito los términos que ya vamos a ir usando un poco más. Me interesa que nos digas así en breve qué significa la alfabetización mediática, qué son esto de las competencias mediáticas, de qué hablamos cuando hablamos de esto. Ya nos dijiste, nos adelantaste por qué son importantes, pero vamos a aclararle un poco a la audiencia los términos.
Claro, sí, claro, doctor. Trataré de hablar de alfabetización o alfabetismos y de competencias. Son términos que a veces se usan como sinónimos, pero no creo yo que lo sea, ¿no? Por alfabetización, regularmente este término se utilizaba para la lectoescritura o la lectura y la escritura. Una persona analfabeta era alguien que no sabía leer ni escribir, de manera que para alfabetizarse era necesario poder leer, es decir, poder discernir, poder identificar signos y poder trazarlos también en un papel en cuanto a la escritura. Una persona alfabetizada era alguien que ya podía descifrar y escribir estos signos, y por lo tanto, cuando hablamos de alfabetismos o analfabetismos, también nos podemos estar refiriendo a otro tipo de ignorancias o de falta de saberes. Por ejemplo, quien no maneja la tecnología a nivel de usuario de manera básica, pues es de alguna manera analfabeta tecnológico. De modo que alfabetizarlo tecnológicamente sería introducirlo en el uso de las herramientas básicas de la tecnología, en este caso aplicaciones o internet o algún tipo de procesadores de textos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo ocurre con lo que comentaba al principio y los medios de comunicación. Una persona que no sabe cómo se construye la realidad a través de los medios de comunicación es de alguna manera analfabeta mediático. Y muchos somos analfabetas mediáticos. De manera que necesitamos entrar, aprender los rudimentos de cómo se elabora la noticia, la información, para poder entender que lo que estamos leyendo, viendo o recibiendo de información está hecho de alguna manera. Alguien seleccionó esa información de entre todo lo que pasa en el mundo. Alguien recortó ese cuadrito de información, la recuperó, la armó en una especie de bastidor con otras imágenes, sonidos, efectos, y nos la presenta y nos dice, este es el mundo, esta es la realidad, esto es lo que está pasando, ¿sí? Y quien hace eso tiene algunos propósitos y hay quien se beneficia de eso. Entonces, mientras la gente no se entere de cómo ocurre eso, es de alguna manera analfabeta mediático, es decir, no sabe cómo funcionan los medios, nada más es receptor pasivo de lo que los medios ofrecen. Pero una cosa es la alfabetización o los alfabetismos y otra cosa es ser competente. No es lo mismo poder trazar en un papel un escrito, hacer una nota, saber escribir el nombre y saber escribir algunas instrucciones, que escribir un poema, una novela o un artículo científico, del cual, por cierto, el buen doctor Machín es experto en esto de los artículos científicos. Quien hace eso, quien logra escribir un poema, una novela, un libro, un artículo científico, es muy competente. Más que ser alfabeta. Lo mismo ocurre con las otras competencias, ¿no? No es lo mismo saber más o menos cómo nos presentan los medios de información que saber a profundidad cómo se hace, quién lo hace, qué recursos utiliza, para qué lo hace, quién está detrás, quién se beneficia y además, muy importante, cómo podría alguien hacer lo mismo, ¿no? Ahorita los jóvenes están muy interesados en incursionar en la cuestión de los medios porque también es una forma de monetizar y hay muchos que han amasado fortunas, fortunitas pequeñas y grandes, explotando algún tipo de curiosidad que atrapa audiencias. Entonces se puede monetizar, se puede ganar, se puede obtener dinero. Y hay quien se ha dado cuenta que puede usar los recursos tecnológicos como el internet, como las redes sociales, para ganar dinero. Y muchos jóvenes lo intentan. Hay muchos que quieren ser influencers con una gama de temas variadísimos, que van desde, pues, qué sé yo, quien presenta maquillajes o formas de maquillarse, hasta los booktubers, por ejemplo, y otro tipo de influencers. Ustedes sabrán allá cualquier cantidad de ellos. Entonces, quien quiere incursionar en esto tiene que ir aprendiendo, desarrollando la competencia clave de cómo tiene que usar la tecnología, cómo tiene que llegar a su audiencia, cómo puede monetizar sus mensajes, cómo puede aumentar a sus lectores o a su audiencia, porque esto le va a dejar beneficios. Entonces, ser competente va mucho más allá que simplemente estar alfabetizado en algo. Por eso hablamos de alfabetización informativa o informacional cuando se tiene la posibilidad de estas cinco cosas que enumeré al principio, que eran identificar la información que necesito para resolver un problema o para contestar una pregunta, saber en dónde localizar esa información, cómo puedo recuperar esa información, cómo puedo hacer para convertir esa información en conocimiento, o contestar mi pregunta o alcanzar mi objetivo, y cómo puedo luego ese conocimiento difundirlo en esos circuitos para que los demás lo accedan a ese conocimiento. Cuando tienen todas esas competencias o todos esos elementos de competencia, entonces se es competente en el manejo de la información. Y en los medios ocurre una cosa semejante. Cuando alguien es capaz de saber cómo se selecciona la información, cuáles son las fuentes de información, por qué se le da prioridad a cierta información, qué tendencia tiene la información, el medio siempre tiene una línea editorial específica. Es mentira que la información es objetiva. Es mentira. tampoco es imparcial. Quien nos da una información tiene una postura, tiene un punto de vista y está reflejando su punto de vista en esa información. Y es bueno poder, cuando uno recibe cierta información, identificar cuál es esa postura y respetarla, desde luego. Cada quien tiene derecho a tener su propia postura, sus propias creencias. Cada quien es libre de eso, su propio partido político, su propio enfoque ideológico. Eso está muy bien, pero ser competente es poder identificar en quien nos ofrece esa información cuál es esa postura, cuál es esa línea, ¿no? Sin, como digo, sin que sea necesariamente criticable. Puede que yo no esté de acuerdo con ella, bueno, entonces buscaré otra información. Pero eso es más o menos la diferencia entre los alfabetismos y ser competente. No sé si me extendí demasiado o fui muy parco en la explicación. Díganme ustedes, ¿quedó claro?
Muy interesante, Jorge, lo que nos cuentas. Y yo retomaría esta parte donde tú nos hablas de que en los últimos tiempos ha sido tal la magnitud de información que ha generado la sociedad, y más a partir de la pandemia, que hoy en día, digamos, en las redes sociales, bueno, en los medios, ¿no?, de tecnológicos, podemos encontrar una gran cantidad de información, desde aquella que es sumamente importante hasta, obviamente, la que es basura, ¿no? Porque yo ahí un poco entro en contradicción con esta idea de que estamos en una sociedad de la información, como si la antigüedad clásica, por ejemplo, no hubiera sido también una sociedad generadora de información. El asunto está en que hoy en día esa información, si no se sabe procesar, si no se sabe elegir, pues más bien se va a convertir en información basura y no va a generar conocimiento este del que tú nos mencionabas. Entonces, ¿cómo poder discernir entre cuál es la información útil de la que no? ¿Hay alguna estrategia, algún punto, algún tip, digamos, sobre todo para los jóvenes, que yo me imagino que es ahí donde se centra la gran cantidad de gente, ¿no?, que hace uso de esta información mediática? ¿Cómo mostrarles o cómo orientarlos para que sepan discernir entre cuál es la información útil de la que no?
Esa es una pregunta mucho, muy importante, Merisanda, y muy difícil, ¿eh?, en realidad, muy complicada. Primero que nada, ese hincapié que haces en la información, en la manera como viene la información dada, no ahora, sino desde tiempos inmemoriales, nos lleva a la idea de que la información puede presentarse en muy diversos formatos, en que la información no es solamente lo que leemos o lo que vemos o lo que oímos, sino que puede venir en tablillas de arcilla, por ejemplo, escritas en caracteres cuneiformes, como Gilgamesh, aquel héroe, el primer héroe en la literatura mundial de hace, no sé, 7000 años, que es la primera novela o la primera epopeya de que se tiene memoria en la humanidad, y está escrita en tablillas de arcilla en caracteres cuneiformes. Es un documento. Entonces, cualquier cosa puede ser un documento y cualquier cosa nos puede dar información. Hay que, yo creo, tendríamos que identificar cuáles son los propósitos de quien busca información, para poder saber qué información le es útil. Porque cuando uno toma una decisión, cualquier persona toma una o varias decisiones en su vida constantemente, toma la mejor decisión posible de acuerdo con la información que tiene. A veces tomamos decisiones falsas o que nos llevan por senderos y por caminos truculentos y decimos, no debía haber tomado esa decisión, no debía haber hecho otra cosa, pero entonces no tenía la información que tengo ahora, ¿no? En el momento de tomar una decisión, uno tiene cierta información. Así que es importante, cada vez que uno tiene que tomar una decisión, por intrascendente o por trascendental que sea, de tener la mano toda la información posible para poder tomar una decisión. Este criterio, pues, es lo que nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿qué información necesito? Es decir, replantear qué significa un problema. Cuando la gente dice, es que tengo un grave problema, tengo un problema, su problema generalmente lo centra en la afectación emocional que está teniendo con algo que le está pasando en la vida, ¿no? De cualquier orden, económico, emocional, sentimental, de cualquier orden. Pero un problema, en realidad, debería plantearse en términos de qué información necesito o sería suficiente y bastante como para poder remontar este problema, como para poder resolver el problema. No confiar en la buena suerte, sino poder identificar los pasos que tengo que dar para conocer qué elementos de información necesito para poder estar en una situación distinta a la que me encuentro en el momento en que siento que tengo un problema. Esto no se lo sabe plantear la gente muy bien, ¿no? Porque somos seres emocionales y generalmente gozamos con sufrir los problemas que tenemos, pero esperamos que se resuelvan o con el tiempo o con una solución mágica, rezando, mis respetos a quien lo hace de esa manera también, pero si lograran plantearse eso, ¿qué información necesito? ¿Dónde la encuentro? ¿Cómo la recupero? ¿Y cómo resuelvo mi problema con esa información? Podría, conforme la voy identificando, recuperando la que se puede, podría también identificar cuál me falta y qué podría hacer, ¿no? Para poder ir tomando las decisiones correctas que me encaminen a la solución de mis problemas. Entonces, creo que no hay una fórmula, no hay una receta de cuál es la información buena y cuál no, porque una información que te sirve a ti puede no serme útil a mi circunstancia en específica. Y hay una abundancia de información, mucha información basura, efectivamente, que no solamente no sirve, sino que además obstruye a la información buena, la información útil, la información verdadera, y la contamina. Entonces, es un proceso de aprendizaje que cada quien debe emprender de acuerdo con su circunstancia muy personal, pero sí desarrollando las habilidades de búsqueda, localización, selección, aplicar criterios de veracidad, de objetividad, de credibilidad de la información o de la fuente de la información. Muy poca gente, por ejemplo, cuando oye una información, se pregunta cuál es la fuente, ¿no? ¿De dónde me está llegando esta información? ¿Quién me lo está diciendo? ¿Con qué propósito me lo está diciendo? O tampoco se preocupa en ir a buscar si es cierto lo que está recibiendo de información. Hace poco estuvo circulando por Facebook o por el WhatsApp, pues estuvo repitiendo, así como decía, a veces servimos como cajas de resonancia y nos llega una información que creemos importante y se la mandamos a todos nuestros contactos y entonces se va multiplicando exponencialmente, a veces información falsa, ¿no? Me acuerdo que hace poco decía, había un mensaje en donde se decía que la Tierra se estaba acercando demasiado al Sol y eso generaba cambios en el clima y cambios en la biodiversidad y que no sé qué, ¿no? Pero la cuestión es que era cierto, la Tierra se acerca al Sol, pero eso lo hace cada año y lo hace en el invierno. Y también se aleja y ya hay un punto distal del Sol cada año. Eso ocurre, ha ocurrido durante millones de años. Es un proceso muy circular, repetitivo, y hay un patrón en todo esto. Pero hay quien usa esto para agregarle falsa información. Entonces, hay quien siente que efectivamente está haciendo más calor, o siente que el tiempo pasa más rápido, o siente que lo están influenciando mucho con esto del cambio climático, etcétera, y se lo cree, sin acudir a otras fuentes, sin contrastar la información, sin ver por qué puede estar ocurriendo ese fenómeno. Simplemente se lo cree y está convencida de que es verdad hasta que llega otra información que cambia la versión, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Pues sería bueno acudir a las fuentes, preguntarnos quién me está mandando esta información, con qué propósito me están mandando esta información, qué esperan que yo haga con esta información. En fin, eso es una competencia que tendríamos que desarrollar.
Hablando de este proceso de competencias, entendemos por ahí que habría que sensibilizar de alguna manera, ¿no? Empezando por nuestros estudiantes y desde luego transmitirlo un poco al resto de la población, ¿no? Al final, todos hemos sido víctima y todos en algún momento hemos traspasado alguna información falsa por allí, por esa ansiedad de querer compartir algo a través de los dispositivos móviles, ¿no? Pero ¿habrá alguna forma de sensibilizar, de educar en estas habilidades? ¿Alguna forma que tú creas por ahí pertinente, Jorge? No sé, quizás el utilizar la gamificación en los medios, en la educación media, superior. Vemos a los chicos cada vez más metidos en temas de videojuegos o en juegos de diferente índole. Cada vez más escuchamos el tema del metaverso, inteligencias artificiales, en fin, muchos temas que hoy en día nos bombardean. ¿Cómo podemos sensibilizar a la población con esta violencia mediática que tenemos a nuestro alrededor?
Sí, muy buena pregunta. Bueno, creo que hay mucha gente trabajando en ello, creo que a veces son omisiones que tiene el mismo sistema educativo, por ejemplo, que se ha tardado en incorporar el desarrollo de competencias mediáticas e informacionales en todos los niveles, porque este tipo de competencias son transversales, es decir, están en todas partes. No es propio de una carrera de comunicación o de periodismo, no es propio de una materia, no es propio de una asignatura, es transversal, está en todo. Hay maneras, de hecho, hay una red enorme de investigadores en el mundo que está trabajando sobre esto y haciendo investigaciones y poniendo a prueba estrategias y metodologías a ver cómo podemos influir en el desarrollo de la competencia mediática en nuestros estudiantes a todos los niveles. Y quiero hablar un poco de una red a la que pertenezco desde hace ya más o menos 15 años, una cosa así, que se llama Red de Alfabetización Mediática e Informacional, Red Alfamed. Pueden encontrar en Google la liga, si teclean Red Alfamed, pueden llegar fácilmente y ahí pueden ver muchas cosas que se está trabajando en la Red Alfamed, ¿no? Esta red es una red mundial que agrupa a 17 países en el mundo, 3 de ellos europeos, Portugal, Italia y España. El presidente de la red es el doctor Ignacio Aguadet Gómez, es de la Universidad de Huelva, en España, y el vicepresidente es el doctor Joan Ferrés i Prats, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Y luego habemos capítulos nacionales en estos 3 países europeos y en casi todos los países latinoamericanos, y en Estados Unidos, desde luego, que se acaba de incorporar recientemente. Pero reúne a casi 300 investigadores de todas partes de Latinoamérica y de estos 3 países europeos y de los Estados Unidos. Investigadores muy capaces, con una larga trayectoria también en investigación en competencia mediática, investigación en comunicación, investigación en información, en el manejo de información, y podemos encontrar a grupos de investigadores, así como nuestros cuerpos académicos, en cada país que están desarrollando trabajos de investigación, precisamente para encontrar la manera, las estrategias de incorporar este tipo de habilidades, este tipo de competencias en todos los niveles educativos. Recientemente también se trabajó sobre la actualización de un currículum que la UNESCO lanzó en el 2011, que es el currículum de alfabetización mediática e informacional para docentes, currículum alfa, el currículum 1000 por sus siglas en inglés, Mediatic Informational Learning, exacto, y la red AlfaMed retomó este currículum que lanzó la UNESCO en 2011 y actualizó el currículum y ahora se presentó el año pasado el currículum AlfaMed para profesores con el desarrollo de 7 competencias importantes. Quiero destacar que en la actualización del currículum AlfaMed participaron el doctor Juan Daniel Machi, Mastro Mateo, y el doctor Javier Tarango Ortiz, que son mis colegas y compañeros, y lo tenemos aquí al doctor Machín. Gracias por eso, doctor. Hemos recibido muchos elogios por esta colaboración. Y bueno, el doctor Machín y el doctor Tarango también participan, son parte del grupo de investigadores del capítulo México de la red AlfaMed. Hay otras investigadoras e investigadores también muy renombrados, con un gran trabajo de investigación, muchas publicaciones, y tiene una gran influencia, ¿no? Nuestro capítulo integra a Marisol Ramírez, por ejemplo, del Tecnológico de Monterrey, al doctor Guillermo Orozco, de la Universidad de Guadalajara, al doctor, bueno, en fin, o sea, somos un grupo variado, lo pueden ver ahí en la página de la red. ¿Quiénes son los investigadores que participan en cada capítulo nacional, en cada país de los que pertenecen a la red? Y decía, hay mucho trabajo, y todo este trabajo se publica en journals y revistas y editoriales de alto prestigio, y está muy difundido. El buque insignia de la red AlfaMed es la revista científica Comunicar, que es una de las mejor posicionadas en los índices y los factores de impacto, altísimo factor de impacto, en la convergencia de educación y comunicación. Entonces, perdón, también está en open access, es abierta para todo público, cualquiera puede acceder a la revista Comunicar, que también tecleando en Google, revista Comunicar, puede tener acceso a todos los números y a todos los artículos. Entonces, es parte de lo que estamos trabajando. Déjenme ir por un poco de agua, por favor. Sí. Porque se me secó un poco la garganta. Pero bueno, pueden continuar conversando en lo que...
Bien, adelante. Ahí les estamos compartiendo en los comentarios de la transmisión la página donde se puede conseguir el libro del currículum AlfaMed, y también hay una previsualización. Parte del libro se puede ver, la portada, la tabla de contenido, para que vean qué temas incluye, y creo que un módulo completo está en esa previsual. Está, sí, de verdad, muy, muy interesante. Me encantó ese proyecto, no solamente porque participé en él.
No, sin lugar a dudas. Y si no, consúltelo en su biblioteca, por supuesto, también por ahí. Que sirva de algo también.
Pídanlo en la biblioteca.
Exíjalo, por favor, en su biblioteca.
También vale la pena decir que está disponible en español, en portugués. El de portugués creo que sí es de libre acceso. Ahorita vamos a ver si lo ponemos en los comentarios. Y si no me equivoco, se está terminando la traducción al inglés.
Es correcto, la traducción al inglés y al italiano. Y también creo que se está iniciando una versión en eslovaco del mismo currículum AlfaMed.
Ahí está, no hay excusa para no revisar el currículum AlfaMed. Si no se sabe ninguno de los idiomas, quizás se sepa en el eslovaco.
Claro, qué interesante. Y digamos, aprovechando este tema de la red, y pensando en que son diferentes posturas, ¿no?, a nivel internacional las que se están viendo desde el ámbito de la alfabetización mediática, ¿Cuáles podrías decir, Jorge, que son las tendencias que se siguen en torno a este tema? Es decir, ¿cuáles son los problemas comunes que se presentan en relación con la alfabetización mediática en todos estos países que forman parte de la red?
Sí, gracias, Melisandra. Efectivamente, siempre, bueno, son muy puntuales, muy oportunas estas preguntas porque son muy sugerentes en cuanto a lo que se está haciendo en investigación. ¿Cuál es nuestro primer problema? Bueno, hace 3 años el problema que teníamos era el poco acceso que tenían los profesores a las tecnologías como la gamificación, como los MOOC, como las aplicaciones para incorporarlas en sus estrategias didácticas, sus secuencias didácticas, sus clases, sus actividades docentes, y encontrábamos ciertos tipos de brecha. Era una, bueno, la brecha digital típica, que no tiene acceso a los recursos tecnológicos digitales, pero hay otro tipo de brechas digitales. Hay una brecha de quien sí tiene acceso, pero no sabe cómo usarlas. Y este era el caso de muchos de nuestros docentes y de nuestros estudiantes hace 3 años. Otra brecha es aquellos docentes que sí tienen acceso a la tecnología y saben cómo usarla, son competentes, pero no lo hacen. ¿Por qué razón? Bueno, no lo hacen, ¿no? Entonces, tendríamos que identificar qué tipos de brechas hay y cómo irlas cerrando para poder aprovechar los beneficios de lo digital, de la tecnología, de los medios, de la información en procesos educativos específicos. ¿Por qué digo que hace 3 años? Porque la pandemia vino a cambiar absolutamente esta condición. Ahora ya los profesores no tenían opción, tenían que desarrollar la competencia tecnológica para poder seguir desarrollando su actividad académica desde casa, como lo estamos haciendo ahora a través de estas plataformas audiovisuales desde distintas partes del mundo, estamos conviviendo. Pero antes esto no era tan usual como lo es ahora, apenas 3 años después, mediando una pandemia que nos obligó a todos a desarrollar este tipo de competencias. Luego, encontramos que la información es cada vez más tendenciosa, que hay una polarización política y económica en el mundo, en muchos países del mundo. Ahí tenemos los casos de lo que está pasando ahora mismo en Perú, por ejemplo, o lo que pasó en la Argentina con la economía, o en los Estados Unidos cuando las controversias con Donald Trump y todo aquello, o lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, todo lo que está pasando en Europa del Este, la zona euro, el Brexit en la Unión, el Reino Unido, pues, que se salió de la zona euro y del, bueno, nunca estuvo en la zona euro, pero sí de la Unión Europea, y este tipo de cosas. Entonces, bueno, son muchas las cosas que están pasando en el mundo, por lo cual se hace cada vez más necesario desarrollar este tipo de estrategias. Y lo estamos haciendo. Ahora mismo hay una investigación internacional con participación de varios de los capítulos de la red Alfamed, en donde estamos tratando de poner en operación en muy diversas universidades, en todos estos países que participamos en la red, el currículum Alfamed, precisamente. La primera experiencia, que tuvo además una aportación financiera como de algo así como de 30,000 euros o más, no recuerdo, no tengo el dato exacto en este momento, para la implementación del currículum para profesores Alfamed, se hizo recientemente en Santo Domingo, en la República Dominicana, con mucho éxito, con mucho éxito. Entonces, esto mismo lo estamos tratando de replicar. Ahora mismo tenemos en marcha también aquí en México una investigación de la mano de la Universidad Veracruzana, de la Facultad de Pedagogía, en donde vamos a desarrollar estrategias didácticas previo diagnóstico que vamos a hacer de grupos de estudiantes de pedagogía y de profesores para la co-construcción de estrategias didácticas sobre la base del currículum Alfamed y la nueva versión del currículum UNESCO para profesores de competencia mediática informacional. Entonces, bueno, pues estamos trabajando en ello y esto está en marcha. Todavía no tenemos los alcances que esperamos, pero visualizamos un horizonte interesante y ahí poco a poco vamos tratando de aportar granitos de arena para ir construyendo un muro grande, alto y fuerte que nos permita pues generar estas competencias mediáticas en la población. Primero en las escuelas, en nuestros estudiantes, pero también hay que hacerlo a través de los medios. O sea, los propios medios tienen que ser responsables, de hacerse responsables de lo que informan y también tienen que participar en estos procesos de alfabetización mediática y desarrollo de competencias mediáticas en sus audiencias. Esto también se está haciendo en España, por ejemplo. Seguramente Saúl lo ha detectado por ahí en algunas universidades y en algunos medios de comunicación. Ya se está trabajando en ello, lo cual es pues un apoyo y también viene a abonar a este trabajo que venimos haciendo en la red, ¿no?
No quiero quizás reiterar demasiado el tema, pero quizás sí para valga el comercial del currículum Alfamed. Creo que algo que les puede interesar mucho de este libro, o por qué este libro es muy interesante, es porque se divide en distintos módulos, distintas temáticas para pues, la enseñanza de esta alfabetización en medios. Y cada uno de los módulos tiene de manera muy sucinta definido los temas, trae ejemplos, trae tablas, gráficos, cifras. Y además yo creo que lo más valioso es que también incluye muchas actividades sugeridas para hacer en clase, para interactuar con los medios y una bibliografía complementaria para indagar más sobre cada uno de los temas.
Sí, en efecto. Está muy completo el documento. Esperamos pues, ponerlo en operación, ponerlo en funcionamiento a la brevedad posible. Ahora, es muy interesante el dato de que la actualización, 10 años después de ser lanzado por la UNESCO, la primera versión, era ya muy necesaria y pensamos que dentro de menos tiempo, dentro de 4 o 5 años, habrá que actualizarlo de nuevo porque las tecnologías están evolucionando y cada vez salen nuevas aplicaciones, cada vez salen nuevos, elementos tecnológicos que nos asombran y nos cambian totalmente la estructura, haciendo que lo que nos parecía de última generación vaya quedando obsoleto gradualmente, ya lo mencionaba Saúl, ¿no? Esta meta ahora, la realidad virtual es ya una realidad total. Tenemos en puerta nuevas tecnologías, nuevos dispositivos, nuevas maneras de manejar la información, de acceder a la información. Entonces, todo esto tiene que estarse actualizando, al grado de que, por ejemplo, con los sistemas de comunicación entre los jóvenes, me ha tocado ver que muchos de mis alumnos ya no usan el correo electrónico, por ejemplo, ¿no? Porque ya es algo que quedó atrás. Ya más bien tienen sus redes sociales, usan el WhatsApp, usan otro tipo de streaming o de formas de interactuar. Entonces, bueno, tendríamos que estar actualizando eso constantemente, ¿no? Porque no se detiene. De manera que no podemos tampoco decir que llega un momento en que ya somos competentes y estamos del otro lado. No, es algo que hay que estar renovando y actualizando continuo y constantemente.
Jorge, si alguien quisiera participar en la red, ¿cómo podría participar? Alguien que esté de los colegas que nos ven, nos escucha, si quieren colaborar, participar, acercarse, ¿cómo podrían aportar? ¿Cómo podrían obtener conocimientos? Cuéntanos un poco más ahí sobre cómo colaborar.
Sí, claro. Bueno, La red Alphamed tiene algunos criterios para poder formar parte de la red. Primeramente, uno de los requisitos es tener un doctorado en comunicación, periodismo, información. Un doctorado es un requisito y la otra es hacer investigación, publicar, hacer trabajo de intervención educativa. Y para acceder a la red, pues basta solicitarlo, si se cumplen con estos requisitos, si hay alguien que trabaja en una universidad o en una institución investigativa o una institución de educación y quiere participar en la red, necesita contactar con el coordinador del capítulo, en este caso en México, un servidor. Tengo la fortuna de haber sido designado coordinador por ahora del capítulo México, tienen mi correo, pueden contactarme. Y en cada año nuestra red Alphamed tiene en alguna parte del mundo un congreso internacional. En los últimos dos años, el pasado fue en Arequipa, Perú, antes de los problemas políticos, afortunadamente tuvimos oportunidad de reunirnos ahí. Y anteriormente iba a ser en Ecuador, no, antes del Congreso de Arequipa fue el Congreso en Santo Domingo precisamente, y el de hace dos años tenía que haber sido en Ecuador, pero con la pandemia no se pudo llevar a cabo de manera presencial, así que lo tuvimos que hacer virtual. Dos años creo que lo tuvimos que hacer virtual mientras estuvo la pandemia. Y anteriormente ha sido en Colombia, ha sido en Argentina, ha sido en algunas otras partes, ¿no? En Brasil también. Y en cada congreso tenemos una reunión, una asamblea general de los miembros de la red, de la mesa directiva y de todos los investigadores que participan. Y es la oportunidad en donde cada capítulo puede presentar la solicitud de incorporación de nuevos miembros. Mientras tanto, funcionan como colaboradores hasta que son admitidos por la asamblea general durante estos congresos, ¿no? Ese es más o menos el mecanismo, y los requisitos, bueno, ya los dije, los enumero de nuevo: hay que tener un grado de doctor y hay que hacer investigación, preferentemente vinculado con la confluencia entre investigación, entre educación y comunicación, ¿sí? Y así se puede hacer, pero todos los productos de la red están disponibles de manera abierta para quien quiera tener acceso a ellos. Pueden acceder a la página de la red y por ahí pueden encontrar, desde luego, repositorios, contactos, correos, personas, personalidades, pues, que participan con nosotros, a los que pueden contactar directamente. Entonces, somos una red muy abierta en ese sentido, somos una red que queremos poner a disposición de quien quiera consultar los trabajos de investigación que tenemos. Por eso llevamos la política de open access, o sea, de ser de acceso abierto para quien quiera que quiera consultarlo. Este es más o menos, no sé si me dejé algo por ahí, Saúl.
Perfectamente, Jorge. ¿Hacia dónde va la red Alphamed? Aspectos de crecimiento, no sé si piensan pues incorporar nuevos países, si institucionalmente también se pueden acercar a ustedes para poder compartir, colaborar, investigación también. No sé cómo lo estén planteando.
Bueno, eso es algo que también nos hemos planteado, el comité directivo, hasta dónde debemos crecer, ¿no? ¿Qué tan grande puede ser una red? Porque llega el momento en que resulta ya pues inmanejable, ¿no? Ahora mismo 300 investigadores y pues somos muchos investigadores, muchas instituciones, muchos países. Recientemente, bueno, en el Congreso de Arequipa, que fue en octubre del año pasado, se aceptó la candidatura de Eslovaquia, precisamente. Y aunque Eslovaquia no forma parte de los estados iberoamericanos que tenía contemplados originalmente la red, sí hay ya grupos de investigación en otros países no iberoamericanos, no hispanoamericanos que están interesados en sumarse e integrarse a los trabajos de la red para propiciar la movilidad, sobre todo, lo cual está resultando también muy positivo porque podemos movernos nosotros como investigadores y como docentes en una geografía muy vasta y observar el trabajo que se está haciendo en otros países y podemos aprender y también aportar lo que estamos haciendo nosotros en ese sentido. Y algo que es sorprendentemente importante es la posibilidad de mover a nuestros tesistas, a nuestros estudiantes de maestría y de doctorado, en donde su formación se enriquece muchísimo cuando es posible que hagan sus estancias de investigación o que tengan estancias cortas en sus procesos de aprendizaje en otras universidades de otros países, porque esto es precisamente lo que hace crecer a la investigación, lo que hace crecer a la ciencia y lo que hace crecer a la academia, ¿no? Lo que nos va dando cada vez más fuerza, más potencia como investigadores y como académicos, ¿no? Entonces, hay manera, bueno, a través de la red, de la página de la red, es posible contactar con nuestros investigadores o nuestra mesa directiva, nuestros directivos, y también las revistas que están asociadas a nuestra red tienen monográficos abiertos para cualquier investigador que quiera publicar en ellas. No son exclusivos para los investigadores de la red, desde luego. Todas las revistas que son JCR, que están indexadas en Scopus, que tienen a un alto factor de impacto y que de alguna manera están asociadas a nuestros congresos y a nuestra red, están abiertas para recibir los trabajos de cualquier investigador, de cualquier parte del mundo que quiera colaborar y participar. Claro, tienen que someterse a los criterios de arbitraje y todo eso, ¿no? Pero es una red muy abierta en ese sentido.
Excelente, y ya vamos rozando, o ya rozamos, ya nos pasamos de la hora. Tenemos siempre
como hemos
siempre,
pasado fortuna, peligrosamente la hora.
Peligrosamente, pero siempre tenemos la fortuna, afortunadamente, de tener una muy buena conversación. Y bueno, el tiempo no perdona y se nos ha pasado súper rápido. No quisiera que cerráramos el programa sin saludar nuevamente a nuestra querida audiencia y sobre todo contestar los saludos de quienes nos han acompañado en vivo durante esta grabación. A Carolina Fernández de El Salvador, saludos. A nuestra querida colega y amiga Mariana González, y en mi caso también paisana, que nos saluda desde Quito, diciendo excelente el trabajo que realizan, felicitaciones, muchas gracias de verdad. Está también Margarita Alfaro, también de El Salvador, Carolina Fernández, también de El Salvador, y también tenemos a Rubén Rey, o al Goku, no sé qué fue lo que dijo allí, pero replicó una versión del grito de Infotecarios. Nidia Marta Axenfeld también nos saluda, esta vez desde Argentina. En qué variado el público por acá. ¿Qué nos queda por allí, Saúl? Nos queda la última pregunta.
Totalmente. Estaríamos por allí con la última pregunta, la más complicada, querido Jorge. La de cierre siempre es la pregunta más, más preocupante para nuestros invitados. No te preocupes, es broma. Realmente lo que queremos es agradecerte por tu tiempo, por supuesto, y además de toda esta experiencia que nos has compartido, nos gustaría también o nos gusta conocer un poco más de la parte humana de nuestros invitados, por lo cual pues nos gustaría por ahí preguntarte también, Jorge, además de la investigación, de dedicarte a la cátedra, a vivir por ahí en los aspectos de la red universitaria euroamericana de investigación en competencias mediáticas, ¿cuáles son tus pasatiempos, Jorge? ¿O cuál sería uno de tus pasatiempos, de tus hobbies, además de toda esta parte profesional? Cuéntanos ahí, ¿qué suele hacer Jorge como hobby o como pasatiempo?
Bueno, tienes razón, es una pregunta embarazosa, así medio problemática. No, pero no te creas. Gracias por la invitación, fue un placer charlar con ustedes, desde luego con la audiencia, gracias a la audiencia. Espero que no les haya aburrido o dado sueño con mi charla. ¿Y qué hago? Me gusta caminar, todas las mañanas camino, me gusta leer mucho, leer todo género de libros, novela, leo mucho. Y también me gusta escribir, pero no necesariamente sobre las cuestiones de la investigación, sino sobre historia, sobre antropología, sobre otras disciplinas en las que a veces hago ensayo, algún tipo de cosas, porque me meto a indagar, a tratar de contestar esas preguntas que tengo desde mis años mozos y que todavía no encuentro las respuestas correctas. Entonces indago por ahí, leo mucho, me gusta la historia, me gusta la antropología, me gusta la música, el jazz, en fin, lo que cualquiera de ustedes y de nuestro público y de nuestras colegas hacen cotidianamente. Entonces, pues, gracias de nuevo, fue un placer y cuando quieran, estoy a la orden.
Al contrario, pues no, ha sido muy entretenido, sin lugar a dudas, Jorge, agradecerte un poquito por ahí, por tu tiempo, y bueno, igual ahí, un poco ya para ir cerrando, ¿cuál sería tu comentario final para este Infotecarios Podcast?
Bueno, felicidades de nuevo por el programa, me parece genial, porque es una forma de difundir el conocimiento, es este elemento, esta habilidad dentro de la competencia informacional que consiste en generar conocimiento y difundirlo para que otros tengan acceso a ese conocimiento. Eso es fabuloso. Así que yo los felicito a ustedes. Muy bien. Ánimo, adelante, que sean muchos cientos de programas más en el futuro y estaré pendiente de sus invitados porque ya en adelante siempre me voy a acercar a ver a quién tienen por ahí que pueda yo también escuchar y aprender de ellos. Pues eso. Gracias.
Muchísimas gracias, Jorge. Sin lugar a dudas, un gustazo estar aquí charlando, como ya habíamos dicho, un programón el día de hoy, sin lugar a dudas. Merisanda, ¿qué comentarios finales tenemos para este cierre?
Pues muy interesante programa, muy enriquecedor, Jorge. Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos toda esta gran experiencia que tienes y sobre todo por el trabajo que están haciendo dentro de la red. Y bueno, pues ahí se queda la invitación abierta, ¿no? A quienes quieran sumarse a contribuir y colaborar en esta red. Pues ya Jorge nos contó sobre los requisitos que se necesitan para poder formar parte de la misma y bueno, pues bienvenidos a aquellos que quieran, ¿no?, sumarse a esta red, a postularse y bueno, ya la red decidirá su aceptación. Muchas gracias, Jorge, muy interesante programa y del cual, bueno, pues aprendimos mucho todos el día de hoy. Gracias, gracias chicos.
Gracias, gracias, su lugar a Dios, Jorge. Querido Cuantífico, comentarios finales.
Bueno, como siempre, no se olviden de suscribirse, ponerle pulgares arriba en las redes donde estén viendo estos programas, compartirlo a un amigo si les gustó, si no les gustó, como decimos siempre, compártanselo también a un enemigo, algo podrá salir bueno de allí. Y bueno, nos veremos la siguiente semana. Será nuestra cita. ¿A quién tendremos? ¿Quién sabe? Estén pendientes de nuestras redes. Gracias.
Totalmente. Pues nada, muchísimas gracias, Jorge. Un gustazo estar charlando contigo, agradecerte por este tiempo. Y bueno, casi que con esto podemos ir cerrando este Infotecarios Podcast. Agradecerles a todos. Como bien decía por ahí, Juan, síganos por nuestras redes sociales, @infotecarios. Compartan este enlace, que esto nos ayuda también a seguir creciendo y, por supuesto, a que más colegas se unan también. Ya tienen por ahí los datos también de la red Alfamed, por supuesto. Síganlos, contenido muy interesante también. los artículos de la revista, el contenido que se estén publicando en cada uno de sus capítulos de investigación. No dejen de seguirla, por supuesto que aprenderán algo, tendrán información interesante, más hoy en día, como les decía, como lo decíamos, con esta violencia mediática que tenemos, infoxicación bestial, síganlos por ahí, seguramente que les va a ser de utilidad. Ahí dejamos también por ahí el correo de Jorge, que es jcortez@watch.mx, para que si tienen por ahí ganas de contactarles, si queda alguna pregunta, también por ahí lo puedan seguir. Y bueno, no me queda más que darles las gracias. Ya parecemos merolicos por aquí. Señor ama de casa, señor amito de casa, muchísimas gracias por estar por aquí, queridos bibliotecarios, infotecarios y todo público interesado en el aspecto de mediático y información mediática. Esperamos que esto sea de utilidad. Muchas gracias. Y bueno, pues no nos queda decir hasta la siguiente.
Hasta luego, chicos. Adiós.
Hasta luego, gracias.
Infotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución.